Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, conocido como Benny More o el Bárbaro del Ritmo, fue un cantante y compositor cubano dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y falseaba con gran expresividad. Esta es su canción titulada ¿Dónde estabas tú?
En diciembre, la conectividad de las antenas de telefonía que instalaron en Huejúcar y Santa María estará funcionando. El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco recorrió 3 municipios de la región. Restituyen 63 hectáreas a Virraritari de Guajimic. Los secuestros de emociones son más comunes de lo que creemos. La pérdida de valores ha hecho que la violencia inicie en la casa y continúe en la calle, advierte un psicólogo del CUCS. Por azares del destino, Rosa María López Macías se convirtió en bibliotecaria, un oficio que realizó por 30 años. Ahora se dedica a su hogar y a disfrutar de la jardinería que tanto le apasiona. Más adelante escucharemos su historia. Y es martes de Información Deportiva con Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y le invitamos para que se quede con nosotros y conozca la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Karen Hernández, Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Para diciembre, la conectividad de las antenas de telefonía que instalaron en Huejúcar y Santa María de los Ángeles. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En Santa María de los Ángeles, como en Huejúcar, existe un descontento de la población con relación al proyecto que votaron como prioridad y que, de acuerdo a lo planeado, mejoraría la telefonía celular en sus municipios.
Mi nombre es Pablo Márquez, soy del Comité de Santa María de los Ángeles y nada más quisiera que nos informara cómo está, en qué tiempo va en el proyecto de las telecomunicaciones. Ya usted mencionaba algo, pero quisiéramos que fuera algo más preciso en cuanto a tiempos y en cuanto a terminación de la obra.
La misma inquietud, las personas ya están cansadas esperando que se les dé respuesta a esto de lo de las telecomunicaciones. Entonces queremos pues eso, hacer de su conocimiento que es muy penoso para uno como servidor público. ¿Qué les decimos a las personas? Eso se votó en todo el municipio, todas las personas están esperando respuesta a esto.
Pues nunca están agradecidos por este programa, vamos juntos que se ha beneficiado a mucha gente, pero sí nos han reclamado mucho los de las antenas, la gente nos ha reclamado mucho y nos gustaría que se hiciera algo contundente y certero.
La instalación de las antenas quedó lista con anticipación. Sin embargo, desde un inicio se planteó el objetivo de que el proyecto se aplicara con los fines para lo que fue creado, que no se convierta en un elefante blanco y que atienda las necesidades de la población, comentó al respecto Miguel Romo, encargado de la Dirección General de Tecnologías de la Información del Gobierno de Jalisco.
Bajo mi dirección está la responsabilidad de las antenas en Huejúcar y en Santa María de los Ángeles. Y bueno, realmente sí hay un retraso que tenemos por ahí en el tema de las antenas. Sin embargo, es importante informarles que bueno, la instalación de las torres, todo lo que es la infraestructura, las pruebas incluso de las torres para ver la cobertura, prácticamente ya se finalizó. La etapa en la que estamos en este momento es la etapa de negociación con las empresas de telecomunicaciones, en específico con la empresa Telcel y con la empresa AT&T. El proveedor principal con el cual estamos haciendo la negociación es con Telcel, que es con quien hemos estado trabajando desde un inicio. Tenemos tiempos estimados por parte de ambos proveedores, tanto de Telcel como de AT&T, dar un cierre prácticamente al tema administrativo en la segunda semana de diciembre.
Se trata de un proyecto novedoso. Hay avances, los trámites no han sido sencillos y de acuerdo a las gestiones que han realizado con las empresas privadas que dotarán la conectividad, será en diciembre cuando los usuarios puedan visualizar los alcances de este proyecto, reiteró.
Sin embargo, también es importante mencionarles que este proyecto es el primero que se realiza a nivel nacional, en el cual se ha realizado la participación del gobierno estatal, de gobiernos municipales en el tema de dónde se están instalando las torres y obviamente de los proveedores de telecomunicaciones, que si bien la parte de los proveedores de telecomunicaciones es solamente la interconexión, es un proceso que no ha llevado anteriormente. Eso es lo que ha llevado un tanto de retraso, porque no saben ellos, o bueno, no sabían, prácticamente ahorita estamos ya finiquitando ese tema, no sabían cómo proceder, porque el objetivo de este proyecto no es que se instalen las torres y se dejen ahí olvidadas en el cerro, en el predio donde se instaló, sino que estas torres pasen a ser en comodato para el proveedor con el cual se va a brindar el servicio, de tal manera que el proveedor sea responsable en los años subsecuentes de que realice el mantenimiento de esas torres y de las garantías de que al siguiente año o a los 2 años no dejen de funcionar.
No existe una documentación o un protocolo a seguir en ninguna de las empresas proveedoras. Reitero, eso ha implicado que las negociaciones avancen lentamente y que, de acuerdo a sus estimaciones, sea hasta la segunda semana de diciembre cuando concluyen los trámites administrativos que hasta ahora han sido el obstáculo para que se tenga esta conectividad. Ana Cristina, esto con relación a un proyecto que se tiene tanto en Huejúcar como en Santa María y que, bueno, ya escuchábamos a la población, ¿no?, que existe este descontento porque se siguen cuestionando cuándo será una realidad.
Por supuesto, es que empiezan a anunciar los proyectos, se empieza a saber el movimiento y tú dices, bueno, ya, de manera inmediata vamos a tener el servicio, y finalmente no. Entonces aquí se está hablando de que la conectividad quedará lista en el mes de diciembre y vamos a ver cómo funciona, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Ahora son las antenas que ya están instaladas. Eso se quedó ya listo desde hace algunos meses y solamente esta cuestión de la conectividad es en la que han estado todavía con estas negociaciones.
Insisto, quién sabe por qué tardarán tanto tiempo, ¿no? No sé si es meramente la cuestión de administrativa, pues, los trámites o, bueno, las prioridades que puedan tener las empresas. Pero en la región es muy necesario ir mejorando esas condiciones.
En el caso específico de este proyecto, advertía el funcionario estatal que es un proyecto novedoso incluso en la entidad, que no se tiene como un antecedente del mismo, y bueno, eso dificultado porque no hay un protocolo o una documentación ya establecida. Se han tenido que estar haciendo como estos escritos y llegándose o estableciendo estos, ¿cómo se les llama?, como reglamentos o cuestiones así como obligaciones tanto para el proveedor como para los, en este caso, para el Estado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco recorrió 3 municipios de la región y restituye en 63 hectáreas Abirraritaris de Guajimic.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 24 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio y Rafael. En 1842 muere el libertador chileno Bernardo O'Higgins, quien ocupa diversos cargos gubernamentales, entre ellos director supremo de la nación chilena. Nace el 20 de agosto de 1778. En 1906 muere en la Ciudad de México el dramaturgo e historiador Alfredo Chavero, quien además de su participación en la obra México a través de los siglos, ocupa diversos cargos como servidor público. Nace el 1 de febrero de 1841. En 1972, con base en la resolución 3038 emitida por la ONU, a partir de esta fecha se celebra el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, para señalar a la opinión pública mundial los problemas y necesidades del desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación internacional.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 34 centavos y se vende a 19 pesos con 57 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 9 centavos y se vende a 23 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos que en Señal Informativa tenemos un par de cortesías dobles para regalarle a las personas que se comuniquen para que acudan a la presentación que por primera vez se llevará a cabo de manera conjunta de Diego El Cigala y de Omar Aportuondo. Esto será en el Teatro Diana el próximo 28 de octubre a las 9 de la noche. A las primeras dos personas que se comuniquen, si tienen el interés, a mí en lo personal me encanta Omar Aportuondo, su música, su manera de interpretar, y bueno, hay quienes gustan también de Diego El Cigala, así que las personas que estén en posibilidades de acudir este 28 de octubre a las 9 de la noche al Teatro Diana, háganmelo saber por favor para comunicarle, para entregarles a las primeras dos sus cortesías dobles. Esperamos que les agrade. Y bueno, nos vamos con más información. El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco recorrió tres municipios de la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de escuchar las inquietudes que hay en relación al trabajo que realizaron en la región, Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, CEDIS, se reunió con los comités ciudadanos de Vamos Juntos en las instalaciones de la DRC Colotlán. Ahí, el funcionario estatal se dirigió a los presentes para informar los avances que tienen registrados y escuchar de viva voz la opinión de los ciudadanos, así como atender las inquietudes que manifestaron.
Creo que es muy importante que sean ustedes quienes puedan hablar, tratar de que seamos muy concretos con los temas para que no caigamos en una reunión en donde al final sea anecdótica y nos concentremos mejor en la parte muy ejecutiva, muy concreta, de si hay un punto, plantear qué queremos comentar del tema y darle por ahí. Gracias. Buena tarde.
Los ciudadanos, como los alcaldes que se dieron cita para atender la convocatoria de la CEDIS, coincidieron en el precedente que sentó el programa en la región, solicitaron su réplica para 2018 y externaron una serie de detalles que observaron en el transcurso de las obras concluidas o las que están aún por terminar.
Creo que estamos en etapa ya de cierre de proyectos, donde las obras sí se concretaron y donde los beneficios ya los tenemos.
La comunidad de Buenarco de Cerro de Medio, municipio de Guerrero, solamente hacer el comentario de ahí fueron beneficiados por el proyecto de ganado, y entonces en una reunión habíamos acordado con mi CDR, creo, iba a pagar un médico veterinario, no sé cómo anda esa situación, solamente eso, y hay un remanente de dinero del ganado, no sé cuál es la situación.
Creo que vale mucho la pena darle continuidad, hacer la versión número 2. El presupuesto del gobierno del estado es, si mal no recuerdo, cerca de 115 mil, 120 mil, cerca de 120 mil millones de pesos. Si se le aplicara el 1% para este 2018, solamente el 1% para infraestructura como viene, creo que la gente del estado de Jalisco, los jaliscienses, la gente de la zona norte de los diferentes municipios, lo vamos a agradecer mucho, porque son obras concretas. Y no creo que exista en el Congreso del Estado ninguna fracción parlamentaria que pueda decir que no dio buenos resultados, que no es en beneficio de la gente de Jalisco y que no está cumpliendo con las expectativas.
Castro Reynoso, que previamente visitó Santa María de los Ángeles y Huejuca, recogió las impresiones de los presentes y se comprometió a dar respuesta a las inquietudes que le externaron, entre ellas la entrega de obras, así como la rendición de cuentas de las mismas, y para ello propuso la siguiente estrategia.
Yo les quiero decir que se queden con la seguridad de que levantamos una minuta de cada tema para que a cada tema le podamos dar seguimiento. Que me den la oportunidad de que en unos días más fuera Benice, Neta, con su servidor, o bien Lalo Garrido Capuchava, para que podamos revisar puntualmente tema por tema, con una mesita de trabajo, más que otra cosa, más que una reunión asamblea como esta, una reunión trabajo, operativa, para ir revisando qué pendientes van, citar constructores, ver qué ajustes hay que hacer, cómo darle orden.
En la gira que realizó a la región, acudió a las instalaciones del Centro Universitario del Norte y en compañía del rector inauguraron el inicio de un apoyo alimenticio que recibirán 222 alumnos que se hospedarán en la casa del estudiante. Más tarde entregó las llaves de una camioneta al alcalde de Colotlán, un recurso emanado del programa Fondo de Contingencia. Hasta el momento, con el programa Vamos Juntos, se ha invertido un total de 131.350.256 pesos en la región. Hay 21 proyectos cumplidos y todavía 5 en proceso, de acuerdo a lo que informó en esta reunión el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información, Lupita. Nos vamos con otro tipo de asuntos. Restituyen 63 hectáreas a indígenas Wiraritari de Guajimic. Escuchemos a Julio Ríos.
Se concretó por fin la sentencia que otorga a Wiraricas la posesión legal de otro predio más, ahora de 63 hectáreas, en las inmediaciones de Guajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, informó el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara.
Pero ya esta es una primer parte muy importante, donde sus lugares sagrados, que ellos les llaman así, de los Wiraricas, ya fueron rescatados para ellos, de acuerdo a juicios agrarios que duraron muchísimos años, unos más de 15 años, 20 años llevan.
Sin embargo, falta mucho para completar las hectáreas que reclaman los Wiraricas tras haber sido despojados hace varias décadas.
El día de ayer se llevó sin ningún problema y fue a petición de una negociación que hizo el gobierno del estado de Jalisco ante la Secretaría de Gobernación para que interviniera el gobierno de Nayarit para que tomara las medidas jurídicas para que el juez de distrito en materia agraria diera la posesión a los Wiraricas de jaliscienses.
¿Son apenas 63, tengo entendido, o cuántas?
Ya van casi 163 hectáreas. Ayer fueron 63 en total.
Respecto a otro conflicto, en Santa Catarina, Cuexcomatitlán, donde un grupo de indígenas tiene tomadas 26 escuelas de la zona, López Lara hizo un llamado a que retiren los plantones, pero no ofreció acudir a la zona, como exigen los quejosos.
Ahí hago un llamado a todos los wiraricas de Santa Catarina para que actúen con responsabilidad. También el gobierno del estado tiene el marco jurídico para actuar y queremos hacerlo dentro de un marco institucional. Se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos, no nada más en Santa Catarina, sino en Bolaños, en Mezquitit, hablo ya de los municipios, donde se ha invertido una gran cantidad económica por parte del gobierno del estado, y creo que sus peticiones siempre serán escuchadas, pero también que les pido que actúen con sensibilidad, porque nadie puede privar la educación a nuestros hijos, y mucho menos a los niños de los Wiraricas.
En ese otro conflicto, autoridades agrarias y tradicionales exigen mejora de la infraestructura de caminos y escuelas de salud. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Cuáles son las sustancias más nocivas producidas por el humo de un incendio? Las consecuencias devastadoras de un incendio forestal no se acaban cuando el fuego se apaga, ya que se prolongan en la salud humana. Hasta la fecha, no existían demasiados estudios científicos sobre los efectos en la salud humana de las sustancias contaminantes que contiene el humo de un incendio. Pero ahora acaba de publicarse uno realizado por investigadores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, Según explica este informe, el humo que genera la madera al quemarse es una mezcla de monóxido de carbono, cenizas alcaloides y partículas de carbono orgánica. Y todos estos elementos coinciden en contener hidrocarburos poliaromáticos policlínicos, PAH por sus siglas en inglés. Con ese nombre se conoce a un grupo de 100 compuestos químicos que se generan durante la quema de madera, carbón y petróleo. Los PAH que penetran en el organismo a través de los pulmones tienen la particularidad de que son sustancias altamente cancerígenas, y no solo eso, ya que los estudios realizados con ratones han revelado que también pueden afectar a la fertilidad e incluso dañar el ADN. El estudio también revela que los bomberos y miembros de brigadas forestales presentan un porcentaje superior de casos de cáncer que se atribuyen a la exposición habitual a estos compuestos, pero el riesgo afecta a cualquier persona que viva en una zona donde se haya producido un incendio forestal. El problema es incluso más grave si se tiene en cuenta que el viento transporta las partículas a muchos kilómetros de distancia. Afortunadamente, la lluvia acostumbra a limpiar la atmósfera de estas sustancias, pero en el caso de que no llueva, pueden mantenerse en el aire en altas concentraciones durante semanas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que tenemos dos cortesías dobles para las primeras personas que se comuniquen aquí a la emisora y que puedan ir a Guadalajara el próximo 28 de octubre para disfrutar de la presentación de Diego El Cigala y de Omar Portuondo. Esto será a las 9 de la noche, el 28 de octubre. Realmente vale la pena. A mí realmente me encanta la voz y la interpretación de Omar Portuondo, y bueno, esta combinación que hacen tanto Diego El Cigala como Omar, en donde podrán disfrutar de sones, boleros y flamenco, pues es muy interesante. Así que está hecha la invitación para que se comuniquen, dos cortesías dobles, 99-242-33. Y nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Rosa María López Macías, quien se convirtió en bibliotecaria y estuvo trabajando en eso durante 30 años. Ahora se dedica al hogar y a disfrutar de la jardinería que tanto le apasiona. Escuchemos.
En las calles de Mezquitic, en los rincones del pueblo que la vio nacer, y en los recuerdos de sus amigos, hermanos o vecinos, como en la memoria de Rosa María, permanecen los momentos que formaron parte de su infancia. Una etapa de juegos, risas y travesuras.
Bueno, en ese tiempo era muy tranquilo todo, no había pues tecnología, no había nada, ni televisión teníamos, nada de eso se usaba ya cuando yo estaba chica, ¿verdad? Entonces nuestras diversiones eran en la tarde juntar todos los niños del barrio, juntarse allá en la calle, jugar. Nos íbamos a la plaza y nos juntábamos con más niños ahí a jugar, a las escondidas, a los encantados, a lo que fuera, ¿verdad? Pero era nuestra diversión, nada de tele, nada de celulares, nada de esas cosas.
Como dos enamorados, como la primera vez.
La cuarta hija de Ignacio López y María Dolores Macías nació un 9 de mayo de 1960. Ella, como sus 9 hermanos, crecieron en un hogar humilde. Su padre, un hombre agricultor y más tarde comerciante, se preocupó por llevar lo necesario a su casa.
Pues mi papá era agricultor, ya después se hicieron comerciantes, pusieron una tiendita. Como yo les digo, hambre no sufrí. porque mucha gente dice que sufrió hambre. Si es, le digo, a lo mejor ganas de algo, sí, que pues otros tenían y a uno se le antoja, pero así que diga yo pasé hambre, no, porque mi mamá era muy vasta siempre en su comida, si frijoles, si sopita, lo que fuera, pero mucho. Nunca nos quedábamos, ay no, a mí no me tocó, no. Nunca hambre no sufrí.
Y juramos un te quiero.
En su lugar de origen, cursó sus estudios de primaria y secundaria. Más tarde en Colotlán, obtuvo su certificado de bachillerato en la modalidad semiescolarizado. Aunque tuvo la posibilidad de convertirse en docente, no fue una opción que le agradó y por lo tanto desechó.
Para estudiar tenía uno que salir fuera. Y pues a veces no se podía, o a lo mejor no le puso uno todas las ganas, ¿verdad?, de animarse a arriesgarse a salir de su casa y pues así.
¿Sus hermanos sí estudiaron?
Sí, la mayoría son maestros.
¿Y a usted no le dio por venir a estudiar a normal? ¿Nunca le dieron esa opción?
No, sí, me la dieron, pero no me gustaba. No quise ser maestro.
Sentada en el sofá de su casa y con el cúmulo de recuerdos que nos quiere compartir, recuerda que el deporte no ha sido una de sus actividades favoritas. Por el contrario, prefería salir con sus amigos, pasear o tener novio cuando tuvo la edad y el permiso de su padre.
Doblar la esquina.
Cuando salí de la secundaria, un tiempo trabajé en la presidencia. De secretaria, según eso. Bueno, es que, pues con saber escribir a máquina ya podía uno trabajar.
Oiga, ¿y cómo fue la etapa de su juventud, de su adolescencia?
No, fue bonito. O sea, sí, a veces no nos dejaban ir a los bailes, que es cuando uno quiere andar en todos los bailes. Pero no, sí la disfruté. Sí, antes era, pues muy... ¿Cómo le digo? Los bailes eran muy de gala, muy elegantes. Tenía que ir uno, pues, vestido largo y todas esas cosas, porque si ibas de otro modo, pues no, como que no encajabas.
Dicen por ahí que las oportunidades no se van, solo las aprovechan otros. Laborando en la administración pública, con escasos 20 años de edad y becada, Rosa deja su pueblo para trasladarse a León, Guanajuato, ciudad donde se llevaría a cabo un curso de biblioteconomía que había llamado su atención.
Me invitaron a tomar un curso de biblioteconomía. Fuimos al curso tres muchachas de ahí de Mezquitic, Telia, que fue mi compañera también, Sara García, otra muchacha de allá, y yo. El curso fue en León, Guanajuato. Y estuvimos por 3 meses estudiando. Fue en el 80, en septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre nos regresamos. Y cuando regresé del curso... Un tiempo no trabajé porque Delia entró a trabajar a la biblioteca de ahí de Mezquitic. Luego ya se vino ella para acá. Después a mí me invitaron a trabajar en la biblioteca de Mezquitic como 82, 83, 84, más o menos, como 2 años y algo.
Tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron.
Los bibliotecarios son guías turísticos de todo el conocimiento. Patrick Ness. A su regreso, y después de trabajar por 2 años en la biblioteca de Mezquitic, surge la posibilidad de un nuevo cambio, ahora a Colotlán, y con una plaza pagada por el gobierno del estado. En 1985, Rosa se incorpora a la plantilla laboral de la biblioteca pública Licenciado Benito Juárez.
En la oficina donde está Jorge ahora, mi hijo, ahí llegué, ahí estaba la biblioteca. Y pues no había tanto libro, eran muy pocos libros, porque pues eran de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuentas o así, libros que no eran, también aparte que biología y física, libros de texto como para secundarias y eso también, pero era muy poco. Y en el 85 que yo llegué, ahí estaba la biblioteca en ese lugarcito, chiquito, chiquito, unas banquitas, una mesa y unas banquitas. Pero ya en ese mismo año se integró la biblioteca a la Red Nacional de Bibliotecas, entonces nos llevaron dotaciones grandes de libros y fue cuando nos cambiamos a los locales donde está ahorita.
Cinco meses después, se mudan a las instalaciones actuales. Durante los siguientes 30 años, Rosa se dedicó a ordenar libros y catálogos, así como a atender usuarios que acudían a la biblioteca, una actividad que en algún momento realizó con la compañía de su único hijo.
Bueno, muchos niños no sabían cómo era el manejo, y a lo mejor tampoco nosotros no les explicábamos. Por ejemplo, para el préstamo de libros externo, hubo un niño que él sí se los llevó, sin darnos cuenta nosotros. Eso fue una de las anécdotas que más se me quedó grabada. Él se llevó varios libros y ya después, pues, ¿qué, dónde están estos libros? Pues, ¿a quién se los prestamos? Pues, a este niño. Pero como supimos quién los había usado, pues ahí vamos a la casa del niño a decirle a la mamá, pues, que el niño se había llevado esos libros. Ay, no. Luego nos arrepentimos, pobre criatura, le pusieron una. Que calles.
Que ya no aguantas más. Que ya estás harta.
Por decisión propia y porque el matrimonio no representó un modo de vida para ella, Rosa es madre soltera. El nacimiento de Jorge, su único hijo, trajo consigo experiencias, algunas no tan gratas, pero que sin duda alguna volvería a vivir.
Soy madre soltera. Pues al principio, por el trabajo, se me hacía difícil porque no tiene uno familia aquí de decir, ay, pues lo dejo con mi mamá. Tienes que buscar quien te los cuide y a veces pues, las personas que te los cuidan no, pues no les tienen la paciencia, ¿no? Pues, y encontré ahí cerca de la biblioteca. Ahí me lo cuidaban. Pero ya cuando empezó a caminar el niño, pues se iba a la biblioteca porque pues ya sabía dónde estaba yo.
¿Nunca pensó, nunca visualizó el matrimonio como una meta de vida?
No, no, porque te vas acostumbrando a tu vida, pues como yo, a estar con mi hijo y yo pensaba, si me caso yo no sé cómo lo vayan a tratar, porque no va a ser su papá, entonces como que eso no me gustaba. Mejor así, y te vas acostumbrando y ahora yo digo, ay, no, yo estoy bien, yo me siento bien así.
Igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar.
Mientras trabajaba en la biblioteca y con la intención de generar un ingreso extra para ofrecerle un futuro a su hijo, Rosa comenzó a vender ropa por catálogo, una actividad que continúa realizando y que le permite distribuir su tiempo para disfrutar del jardín que tanto la apasiona. Hace 3 años, y por aprovechar su derecho laboral, se jubila de la biblioteca. Desde entonces, se ha dedicado a su hogar, su familia y sus amistades.
Me siento muy bien. Como le digo, a veces hay problemas, pero todo se supera y no me gusta estar con arrepentimientos, con amarguras de cosas que ya pasaron. No me gusta eso. Yo quiero estar feliz, bien conmigo misma y con los que me rodean, porque también no me gusta tener problemas con nadie, con la gente, con mi familia, con quiero estar así, feliz.
Y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle.
En la calidez de su hogar, cuidando de su jardín, tejiendo e incluso cocinando, aunque reconoce que es de un paladar bastante exigente, Rosa planea ser feliz y en un futuro cercano visitar Chiapas y viajar, porque está convencida de que esta actividad sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No queda nada, que se buscó otro nido y abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ya tenemos al primer ganador de un par de cortesías para ir a disfrutar del concierto que darán por primera vez juntos en Guadalajara, Diego El Cigala y Omar Portuondo. El ganador es Baudelio Lares Muñoz, que fue la primera persona que se comunicó, pero todavía tenemos un par de cortesías para quienes deseen acudir. Es este sábado 28 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Diana, allá en Guadalajara. Yo creo que lo van a disfrutar, que vale muchísimo la pena. Bolero, son, flamenco, con estas personalidades. Así que quienes deseen participar, bueno, a la primera persona que se comunique, le regalamos esta cortesía doble que todavía tenemos y felicitamos a Baudelio Lares por haberse comunicado y ser el primer ganador de las cortesías. Nos vamos con otros asuntos. Todas las personas hemos tenido en algún momento secuestros emocionales. ¿Saben qué es esto? Pues bueno, escuchemos los detalles de la información en voz de Gonzalo Vela. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Hay momentos en los cuales ya sea el miedo o la ira nos ciegan por completo y nos hacen cometer actos que en otras circunstancias jamás habríamos hecho. Entonces reaccionamos de manera exagerada, sin pensar. Perdemos el control de la situación y de nosotros mismos. En ese momento se produce un secuestro emocional, comenta la psicóloga Paulina Alejandra Vázquez García, egresada de la Universidad de Guadalajara.
El secuestro emocional es una función adaptativa de nuestro organismo. Es una parte del cerebro que pues siempre está evaluando todos los estímulos que hay a nuestro alrededor para detectar algo que pueda ponernos en riesgo. Entonces, pues cuando esta parte del cerebro, que se llama la amígdala, detecta que una situación nos puede poner en riesgo, toma el mando, ahora sí que del cerebro, toma decisiones y nos hace pues tomar decisiones arrebatadas. Estas decisiones pues ni siquiera llegan a la parte racional del cerebro, no pensamos lo que vamos a hacer y pues por eso a veces podemos insultar, golpear, gritar, porque pues es la manera en la que nuestro cerebro nos está poniendo a salvo, por así decirlo.
Con la analogía de cuando se prende un cerillo y se consume, así de rápido son los secuestros de las emociones, añadió Vázquez García.
Normalmente lo vemos como con la ira o con el miedo, ¿no? Cuando es más intenso esta emoción. Pero, por ejemplo, a lo mejor no hablamos de un secuestro emocional cuando tenemos una euforia, que son emociones también intensas, y pues también al estar eufóricos podemos tomar algunas pues decisiones arrebatadas, no evaluar riesgos, pero pues sí, el secuestro emocional normalmente lo enfocamos como en emociones de malestar, de ira, de miedo, que nos ponen a salvo prácticamente. Bueno, esa es la función adaptativa de la parte del cerebro, pero desafortunadamente a veces no estamos ante un peligro real, como estar pues en un accidente o algo así. A veces es en una simple conversación algo que nos hace enojar y pues nos lleva a tomar decisiones arrebatadas, y pues esto puede tener una influencia negativa en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, ¿no?
El secuestro emocional se genera en la amígdala, que es una de las estructuras más importantes del sistema límbico, en el que se procesan las emociones, agregó la entrevistada.
Nosotros tenemos la capacidad de aprender a gestionar pues nuestras propias emociones, tener un autocontrol. Podemos simplemente respirar, contar hasta 10 para dejar que la emoción, la intensidad de la emoción baje y nos permita tomar una decisión pues más racional, porque al subir la emoción, obviamente se liberan muchas sustancias en el organismo y pues es algo físico, es algo químico que es lo que nos lleva a actuar.
Es importante identificar las emociones que sentimos a diario para de esta manera disminuir reacciones e incluso afecciones negativas que puede provocar a nuestro organismo y además a nuestra salud mental.
Es importante que nos importemos por la cuestión de la educación emocional. Es algo que realmente a veces no la recibimos en casa, esta educación. Pues nosotros, si sabemos de algún curso, algún taller, algo que nos ayude a desarrollarla, pues fundamental, porque las emociones son parte del ser humano y toda la vida las vamos a tener.
La mejor manera de sobrellevar este tipo de cuestiones es manteniendo la calma, e incluso hay ejercicios como la respiración profunda que nos pueden ayudar. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Háblanos ahora de la pérdida de valores que ha hecho que la violencia inicie en casa y continúe en la calle.
Gracias, Ana Cristina. Los valores que comúnmente se transmiten desde el seno familiar cada vez se pierden más entre los jóvenes de la actualidad, ya que los continuos cambios sociales y la globalización han influido en gran medida para que esto suceda, comenta José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador de extensión y vinculación del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Son situaciones que se han transformado. De alguna manera son nuevas realidades, otros momentos, y también ha habido transformación de los valores de los jóvenes. Por un lado, han renovado algunos valores de los que otras generaciones teníamos, pero también han desarrollado antivalores. Por un lado, me parece que estas nuevas circunstancias que están viviendo los jóvenes, como por ejemplo el acceso a información en otras culturas, por ejemplo, desarrollo de una visión globalizada, de alguna manera ha roto con algunos esquemas de los que teníamos las generaciones anteriores en nuestro país.
La moral y las buenas costumbres desaparecen por una serie de factores a los cuales es sometida la población, y por desgracia, los jóvenes son los que continuamente entran a este tipo de transformaciones, que además es un proceso por el que todo ser humano pasa, añadió Gutiérrez Rodríguez.
La transformación de los valores se ha debido a las nuevas condiciones que tienen los jóvenes. Por ejemplo, hoy nosotros vemos que los jóvenes no están teniendo las mismas oportunidades que teníamos otras generaciones. Por ejemplo, en los años 70, todavía en los años 80, un joven entraba a la universidad y entraba con la convicción de que iba a permitir la construcción de mejores oportunidades de vida, que iba a poder, mediante una carrera, asegurar un futuro. Hoy resulta que nuestros jóvenes están obteniendo empleos temporales, mal pagados, sin muchas prestaciones y con una serie de sobreexigencias laborales que ha llevado que inclusive se han tenido que actualizar nuevas reglamentaciones como las cuestiones de riesgos psicosociales en las empresas, que antes no existía y que hoy se está dando porque hay acoso laboral, hay situaciones adversas para los jóvenes, ¿no?
El director mencionó que las nuevas tecnologías son uno de los principales factores para que los jóvenes en su mayoría pierdan la comunicación persona a persona y con esto habilidades sociales para relacionarse. Además, en la actualidad los padres de familia no saben cómo educar a sus hijos y es muy fácil que esto lleve a que los jóvenes hagan lo que les plazca. Además, el gobierno mexicano no hace nada al respecto, finalizó.
Sí, La violencia que inicia en casa continúa en la calle. A veces, a estas alturas, todavía vivimos relaciones familiares violentas, a lo mejor cada vez menos físicamente, pero psicológicamente es muy significativo, es el mayor tipo de violencia que viven las familias en México, y que eso después va a tener un costo, ¿no? Y que pues ahí lo estamos viviendo todos hoy, donde hay una tempestad de actos delictivos de distintos tipos, ¿no?
Se recomienda principalmente a los padres de familia involucrarse en las actividades que hacen sus hijos y además no estigmatizar las acciones que en ocasiones estos llevan a cabo, ya que de esta manera se ganarán el respeto de sus hijos y con ello también una mejor comunicación. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nos vamos ahora con los deportes en voz de Elba García.
Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal Deportiva Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cris. Igualmente te saludo con gusto y a quienes nos sintonizan en esta mañana. Te hago llegar la información deportiva al momento. Iniciamos con el básquetbol. Para hoy martes 24 de octubre a las 4 de la tarde se enfrenta la Escuela Lagartos contra Escuela TGO. Es mixto. A las 5 de la tarde, Potros contra TGO, varonil juvenil. A las 6, Escuela Secundaria Técnica, turno matutino contra TGO, femenil juvenil. Y a las 7, TGO contra Leonas, femenil de primera. A las 8, USAMEC, centro cambiario contra Soles, varonil de primera fuerza. Y a las 9, Leones Negros contra Baltos, varonil de segunda. Para el viernes 27 de octubre, tenemos a las 5 de la tarde, Lagarto se enfrentará a la Foránea, turno matutino, femenil juvenil. A las 6, Santa María contra Telesecundaria Vélez, varonil juvenil. A las 7, La Tribu contra Prepa, varonil de segunda. A las 8, Pelícanos contra TX Men, varonil de primera. A las 9, Fantasmas contra Jalisco, varonil de segunda. Para el domingo 29 de octubre también tendremos jornada, iniciando a las 10 de la mañana, Lagartos contra Santa María, juvenil varonil. A las 11, Máster contra Panteras, femenil de primera. A las 12, Prepa contra Lagartos, femenil de primera. Y a las 13, Huexocan contra Prepa, varonil de segunda fuerza. Para la disciplina de voleibol, tenemos miércoles 25 y jueves 26 de octubre. Start enfrentará a Panteras, femenil de segunda, a las 20 horas en la cancha 1. Educadoras contra Cosmos, femenil de segunda, a las 20 horas en la cancha 2. Sureñas contra Cunorte, femenil de primera, 21 horas en la cancha 1. Piratas contra Start, femenil, primera, a las 21 horas en la cancha 2. Estos son partidos para el miércoles. Para el jueves tenemos a la Celuloides contra Cazadores, varonil de segunda, a las 20 horas en la cancha 1. Baldos contra Los Compadres, varonil de segunda, a las 20 horas en la cancha 2. Dólares contra Sureños, varonil de segunda, a las 21 horas en la cancha 1. Y Los Compadres se enfrentan a Celuloides, varonil de segunda, a las 21 horas. Pasamos a lo que es el fútbol. Tenemos los resultados de el torneo de apertura en su jornada correspondiente, la jornada 6, en la categoría de primera fuerza. Canoas es derrotado por Mineros Tlaltenango, 8-4. Parque Alameda cae entre Atlético Villa, 4-3. Gallos derrota a Tatatiche, 4-2. Temastián derrota a Lobos, 11-0. Boca Junior derrota a Independiente, 6-1. Este es en la primera fuerza. En la segunda fuerza tenemos los resultados de Cazadores gana por default a Cecitec, 2-0. Mientras tanto, Prepa UDG derrota a Santa María, 4-0. San Sebastián vence a Vikingos 10-1. UDG Huirras 7-1. Mientras tanto, Leones Negros empata contra Atlético Juvenil 0-0. Para la categoría de veteranos, Exeta derrotó a FC González 3-0. Región Sanitaria empata contra Mastián 1-1. Soya vence a Pumas 3-1. La Main vence a Totatiche 1-0. Aceros Colotlán empata contra Huejucar 2-2. Gallos vence a Arcones 2-0. Boca Junior a Santa María 4-2. En la rama femenil tuvimos nada más dos partidos, que es Guerreras venció a Mineros Tlaltenango 3-2, mientras Boca Junior vence a Novata 5-2. En la categoría máster, el equipo Totatiche gana por default 2-0 a Santa María. Juárez vence a Las Fuentes 5-2. Mientras Exeta derrota a Huejuca 5-1. Pumas 17-1. 17-1. Para el jueves 26 de octubre tenemos la jornada de máster, donde Totatiche enfrentará a Las Fuentes el jueves a las 19:15 en el campo de Santa María. Santa María enfrenta a Huejucar a las 19:00 en Huejucar. Juárez enfrenta a Lobos a las 20:00 en la Unidad Constitución, y Exeta contra Pumas también a las 18:30 en la Unidad Constitución. Partidos para el jueves 26 de octubre. También por el mismo la misma disciplina en el fútbol, te comento que el pasado miércoles 18 de octubre en la ciudad de Ojo Caliente, Real Olmeca Sport anota una victoria más en el torneo de apertura de la tercera división profesional al derrotar al Club Zacatecas de la ciudad mencionada 2-1, partido correspondiente a la jornada 8. Le toca recibir, Real Olmeca recibirá el día 28 del presente en la Unidad Constitución a las 4:00 p.m. recibirá a Real Aguascalientes. Desearle suerte al selectivo de tercera división. Pasamos a lo que es la disciplina del Rey de los Deportes, con la jornada 2 correspondiente al torneo de primera fuerza. Partidos llevados a cabo, se van a llevar a cabo el domingo 29 de octubre. Es doble juego, 11:00 y 15:00. Todos los juegos que te voy a mencionar a continuación se llevan a cabo el domingo, como lo es torneo de los domingos. Selección Colotlán enfrenta a Tlaltenango en el Parque Cuauhtémoc. Piratas de Tepechi enfrentará a Santa María de Los Ángeles en el campo de béisbol de Tepechi. Momax contra Azcaltán de Villa Guerrero en el campo de Momax. Montescobedo enfrentará al Juvenil de Colotlán en Montescobedo, y mientras tanto Las Ánimas enfrentará al Fraile en el campo de Las Ánimas. Para el torneo de la tercera fuerza tenemos también en la misma disciplina de béisbol, en la categoría tercera, en la jornada correspondiente, los resultados a la jornada 6, donde Santa María se enfrentó a Los Ángeles, ganando Ángeles 23-18. Osos se enfrentó a Cerveceros y perdió por default. En La Montosa se enfrenta a la Providencia, ganando la Providencia 19-15, mientras Indios derrota a la Ciénega 16-10. Para el jueves 26 y el sábado 28 de octubre tenemos la jornada 7 de la tercera fuerza, donde Osos se enfrentará a Santa María en el campo de Tlaxcala, sábado 28, Ángeles contra La Montosa en Santiago el viernes 27, Cerveceros se enfrenta a Piratas en el campo Cuauhtémoc el viernes 27, Providencia contra Indios en el Cuauhtémoc el sábado 28, Indios contra Lunes Boy en Santiago sábado 28. Estos partidos son a las 4:00 p.m. Es todo hasta el momento, Ana Cris.
Muchísimas gracias, Elba. Hasta la próxima semana.
Buen día.
Buen día. Gracias a todos ustedes también por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.